Resumen Podcast.
Somos Resumen.cl, medio de comunicación independiente del Biobío en Chile. Llevamos 13 años informando sobre los impactos sociales y ambientales en nuestra zona. Revelamos irregularidades y corrupción entre el empresariado y la clase política. Informamos sobre las problemáticas que afectan a los y las trabajadoras. Denunciamos abusos empresariales y de autoridades que atentan contra los derechos sociales y los derechos humanos. Para mantener vivo este proyecto, requerimos de tu aporte. Te invitamos a visitar resumen.cl y apretar la pestaña Colabora. Apretar el botón Donar para fijar un aporte mensual y contribuir a investigar e informar. Visita nuestra web resumen.cl y síguenos en redes sociales.
Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha.
El coronel de aviación Tucker 5 Hamilton es el jefe de todas las investigaciones y ensayos de aplicación de inteligencia artificial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Invitado por la Real Sociedad Aeronáutica Británica a dar una conferencia de alto nivel sobre la aplicación militar de la inteligencia artificial el 24 de mayo pasado, este coronel Hamilton enfatizó que el uso de robots inteligentes puede ser extremadamente peligroso. Tan peligroso que, eventualmente, un robot dotado de inteligencia artificial podría incluso matar a los mismos seres humanos que supuestamente son sus dueños y supuestamente lo manejan. Para respaldar esa afirmación, el coronel Hamilton describió una situación simulada en que una unidad militar lanza un robot volador, un dron, cargado de explosivos hacia un blanco determinado. Un dron dotado de inteligencia artificial que le permite tomar velozmente todas las decisiones necesarias para esquivar cualquier intercepción por misiles o por emisiones electromagnéticas que intenten desviarlo e impedirle impactar en el blanco establecido en su memoria electrónica. Pero inmediatamente después del lanzamiento llega una contraorden urgente para suprimir ese ataque, pues se detectó que no impactará a los enemigos sino a sus propios soldados. Los operadores del dron intentan desesperadamente detenerlo o al menos desviarlo del blanco predeterminado. Pero el dron analiza con su inteligencia artificial las nuevas órdenes que le están llegando y que intentan inducirlo a desobedecer la orden fundamental de atacar. Entonces, finalmente, el dron resuelve aplicar la única alternativa para eliminar las emisiones electromagnéticas que intentan impedirle cumplir su misión. se vuelve contra sus propios operadores humanos y los mata para poder cumplir con su deber. Por supuesto, esa exposición del coronel Hamilton llegó de inmediato a los titulares de todos los grandes medios periodísticos del mundo, pero conteniendo un involuntario error. Se dijo que el ejemplo del dron asesino había sido parte de un experimento en que un dron habría atacado a sus operadores humanos. Y el coronel tuvo que aclarar que no, que él solo se había referido a un caso imaginario y no a un ensayo real. Pero que en esa situación imaginaria se puede visualizar la situación llamada de singularidad robótica de la inteligencia artificial. Bueno, lo que se llama singularidad robótica es una configuración funcional de datos eficientes en el cerebro del robot que provoca una capacidad de comprender lógicamente una situación y tomar decisiones para producir efectos más allá de lo que hayan previsto los programadores humanos. Podríamos decir que la situación de singularidad marca el momento en que la inteligencia artificial puede comenzar a tomar sus propias iniciativas. Incluso puede darse cuenta de lo que ella misma ignoraba y buscar respuestas para ello. Luego, a partir de un cúmulo cada vez mayor de respuestas, de conocimientos que se entrelazan articulándose unos con otros, aquella singularidad robótica puede quizás engendrar una visión, la percepción de un diseño del futuro que surgirá producido como efecto de lo que se haga en el mundo del presente. Lo que hagamos los humanos y, muy posiblemente, lo que hagan los robots dotados de una inteligencia artificial incesantemente enriquecida y perfeccionada. Eso será el futuro. Recordemos que los humanos recién estamos comenzando a comprender y utilizar los conceptos de la física cuántica y que desde ya nos damos cuenta de que la aplicación de la tecnología cuántica a la inteligencia artificial podría dotar a nuestra civilización de poderes sobrehumanos. ¿A disposición de quién o de quiénes? De las grandes corporaciones transnacionales y sus asistentes de la clase burocrática, de los imperialistas nostálgicos del dominio colonial sobre el planeta, de los adoradores del más racista y cruel de los viejos dioses, o de unas maquinitas eficientes y desapasionadas que adoran la coherencia entre las causas y los efectos. Los antropólogos estiman que fue hace unos 3 millones de años en África que un grupo de simios tuvo un súbito cambio genético que lo llevó a pararse en las patas traseras, liberando sus manos para que ayudaran a sus cerebros en la aventura de explorar y manosear al mundo. Casi instantáneamente, esos remotos antropoides simiescos descubrieron el arte de alterar su entorno usando sus manos. Las más antiguas herramientas de piedra datan de aquellos tiempos, y desde entonces podríamos decir que el ser humano fue haciéndose a sí mismo, fabricándose a sí mismo con sus propias manos y sus propios cerebros. Al parecer, fue hace unos 300.000 años que nuestros antepasados más aventureros llegaron a los límites del continente africano, dispuestos a avanzar sobre la vastedad intacta del planeta en grupitos familiares muy pequeños, donde, por cierto, la reproducción sexual solo podía ser extremadamente endogámica, prácticamente incestuosa. Así, siglo tras siglo, milenio tras milenio, esos grupos, separados entre sí, fueron desarrollando cada cual características corporales a partir de la reiteración de sus factores genéticos recesivos. Aparecieron entonces las razas, diferenciándose unas de otras, pero conservando la unidad de la especie humana, en que los mestizajes fueron siempre fecundos y a menudo enriquecedores. Absolutamente todos los humanos actuales somos mestizos, surgidos del encuentro de las razas prehistóricas más primitivas. De hecho, hay indicios claros de que los ojos claros, característicos de los europeos blancos, son un aporte genético de la raza Neandertal, que aportó hace unos 50 o 60 mil años atrás. Pasión, manos y cerebros humanos fueron haciendo que nuestra especie se adueñara del planeta en forma irresistible. La onda para lanzar piedras, el arco para lanzar flechas, fueron inventos decisivos, pero no más decisivos que la ocurrencia de plantar semillas, domesticar animales, encender el fuego. Era inevitable que nuestros abuelos remotos inventaran finalmente la rueda, fabricaran hilos, tejidos y telas, que alguna vez llegarían a ser velas para domesticar también al viento, que inventaran la cerámica y la compleja tecnología de fundir los metales. Con cada invento, con cada ocurrencia, nos enseñoreábamos más y más de todo este planeta. Y oiga, no éramos señores bondadosos, ni siquiera entre nosotros mismos. Jamás las fieras, los lobos, los leones o las hienas mataron a tantos humanos como lo hizo la ferocidad de los humanos mismos. Sin embargo, también siglo tras siglo aparecieron los poetas y los profetas, los músicos y los místicos, los soñadores y los exploradores, que incursionaban desde siempre en una mezcla psicológica de pasión, apetencia, emoción y asombro por una realidad misteriosa que no está hecha de cosas sólidas, pero que sí compenetra no solo a las cosas sólidas, sino también a las intangibles realidades de la pasión y la compasión. El bien, aunque nos cueste caro, la belleza, aunque llegue a dolernos, la raza sensual y enérgica de los griegos, además del teatro, tuvo la genialidad de inventar la democracia. Y fue con la democracia que Atenas logró acumular un poder político, social y militar tan inmenso que terminó degenerando en un imperialismo sanguinario y codicioso que la llevó a su propia destrucción. Ya desde Grecia hasta nuestros días, todos conocemos la historia y todos de algún modo ya sabemos que hay ciertos valores que deben ser defendidos y aplicados lo mejor que se pueda, pues son la clave del bien común y de la esperanza. Hoy vemos cómo absolutamente todos los gobiernos del mundo juran y vociferan que están defendiendo esos valores, incluidos en el concepto de democracia. La igualdad de los seres humanos ante el derecho y la justicia, y el derecho de los seres humanos a ser todos desiguales y únicos, cada cual en su propia identidad y su propio destino. Es decir, el derecho a crear un futuro humano. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo? En estos momentos, un tal Thierry Breton, que tiene la pega de comisionado de control de los mercados internos de la Unión Europea, anunció ante la prensa que él mismo, con una comisión de funcionarios de la Unión Europea, viajarán a Estados Unidos el próximo 19 de junio para reunirse con los altos ejecutivos de las grandes empresas de comunicación social, incluyendo a Twitter, Google y Meta Facebook. En esa reunión, ese tal Thierry Breton anuncia que se propone dejar muy en claro que él personalmente es la autoridad encargada de imponer todas las medidas necesarias para terminar con lo que él llama la desinformación y falta de control sobre los contenidos periodísticos en las redes sociales. De partida, anunció que la autoridad de la Unión Europea contempla la aplicación de multas gigantescas a las empresas que no cumplan absolutamente con las nuevas reglas de control de las transmisiones noticiosas o de opinión. Y en un tono de prócer, defensor del bien y la justicia, agregó: yo soy la autoridad, yo represento a la ley, y la ley es la voluntad del Estado y del pueblo. ¿Qué tal? Y enseguida apuntó que ya se había reunido con Elon Musk de Twitter para notificarlo de que a partir del 25 de agosto próximo, todas las empresas de difusión digital y redes sociales estarán obligadas a luchar contra lo que se considere ajeno a la verdad o desinformación. Oiga, pero ¿quién decidirá qué es la verdad y qué es la desinformación? ¿Será el mismo ilustre Thierry Breton? ¿O qué sé yo, Hillary Clinton, o Joseph Biden, o su hijo Hunter Biden, o el inefable Volodymyr Zelensky de Ucrania? ¿Y quién ha autorizado que ahora haya personajes que se sienten autorizados, incluso para desafiar nada menos que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice claramente, fíjese usted, que el Congreso no aprobará ninguna ley que pretenda hacer imposiciones o que afecte la libertad de expresión o la libertad de prensa o el derecho de la gente a reunirse y demandar del gobierno corregir acciones perjudiciales. ¿Cómo es que ahora un empleado de la Unión Europea presume de tener la autoridad de decidir qué es la verdad que puede difundirse en las redes sociales? Ese tal Thierry Breton es el nuevo defensor de una supuesta democracia. La aplicación de medidas coercitivas sobre la difusión de noticias, análisis y opiniones a través de Internet forma una mezcla explosiva con las nuevas capacidades de la inteligencia artificial. Incluso en los más altos tribunales de justicia, los jueces utilizan evidencia digital para investigar los casos y las pruebas que presenten la acusación o la defensa. ¿Cómo determinar si es verdadera o falsa una grabación de palabras, una fotografía o una filmación que se presente como prueba de inocencia o de culpabilidad? Con las nuevas capacidades de editar imágenes y sonidos mediante herramientas de inteligencia artificial, puede ser casi imposible discernir entre las pruebas verdaderas y las falsificaciones. En marzo de este año, el periodista e investigador Elliot Higgins hizo el experimento de falsificar la escena de la detención del expresidente Donald Trump en Nueva York, mostrándolo rodeado de policías y subiéndolo a las redes sociales cuando todavía Trump ni siquiera había llegado al tribunal. Higgins aclaró de antemano que solo se trataba de un experimento, pero pese a sus advertencias, hubo más de 5 millones de personas que creyeron que la filmación era real. En tanto, se repiten cada vez más los casos en que el gobierno ha presionado a las redes sociales para suprimir informaciones críticas mediante el truquito de declararlas falsas, pero que finalmente se ha comprobado que eran verdaderas. El exfiscal general del estado de Missouri, Eric Schmidt, presentó una acusación en la Cámara de Representantes contra el presidente Joseph Biden y su equipo de colaboradores por presionar a las redes sociales para suprimir las noticias y análisis provenientes de la oposición. Así pues, en ese contexto de falsificaciones y maniobras subrepticias del aparato de gobierno para eliminar informaciones y análisis de oposición, ¿cómo se puede creer que ese gobierno quiera defender la democracia? ¿Puede haber democracia en un estado donde solo es verdad lo que el gobierno considera conveniente? Según el ex actor de telenovelas y actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los misiles rusos, incluyendo los más avanzados hipersónicos, no son más que una porquería inútil. El jueves pasado afirmó que el ejército ucraniano había derribado más del 90% de todos los misiles lanzados por Rusia. Sin embargo, ese mismo jueves, el gobierno de Estados Unidos reiteró con fuerza su invitación a un diálogo con Rusia para actualizar los acuerdos sobre misiles y armas nucleares. Por su parte, China ya dejó de prestar atención a las invitaciones de Estados Unidos para entablar negociaciones estratégicas. ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia de cualquier clase? En estos momentos, la civilización entera está en peligro de muerte, no por la inteligencia artificial ni por la inteligencia natural humana. Todo lo contrario, el peligro está en la brutal falta de inteligencia unida a un brutal acceso al poder por parte de los políticos menos que dudosos. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense, hay peligro. No hay que olvidar que el infierno es una calumnia contra Dios y que el diablo no es más que una invención de los católicos durante la Edad Media. Y ese super querubín o serafín o lo que fuera, el favorito de Dios, fue llamado Lucifer, que significa el que trae la luz. Un personaje muy parecido al titán Prometeo de la mitología griega, que fue expulsado del Olimpo por haberle regalado el fuego a los humanos. Es peligroso echarle la culpa al diablo de las pérfidas diabluras que perpetran los pérfidos humanos.
Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.
Resumen Podcast.